En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos aquí con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM, que recorremos nuestra comunidad y además en el día de hoy lo vamos a hacer agudizando bien nuestro oído. Nos vamos a dejar llevar por las notas musicales que nos llegan desde distintos puntos.
Música en directo y gratis este martes en la estación de Chamartín y también en el intercambiador de Plaza de Castilla. Podemos elegir disfrutar de una Big Band o de música coral. La Big Band estará sonando en el vestíbulo de la estación de tren de Chamartín a partir de las 6 de la tarde. Vamos a volver a los años 20 gracias a un recopilatorio del jazz y el swing más tradicional de los Estados Unidos. De hecho, Glenn Miller será el protagonista y no faltará el Santa Claus Is Coming to Town.
Preciosa, desde luego que sí, esta iniciativa gratuita. Pero es que tenemos más, porque a la misma hora, a las 6 de la tarde, pero en otro punto, donde se concentran muchos viajeros, nos espera el coro joven de la Comunidad de Madrid. Más de 70 voces procedentes de diferentes institutos de secundaria de la región que van a interpretar un programa típicamente navideño. En el punto de información al viajero, justo al ladito de la entrada de metro de Plaza de Castilla, vamos a escuchar El Hades de Fideles, La Noche de Paz. Es un recital clasicazo y además también gratuito.
Con esta banda sonora tan navideña, nos vamos directamente con nuestra unidad móvil a adorar al niño que ha nacido en un portal instalado en el Colegio San Agustín de la ciudad de Madrid. A esta hora ha dado comienzo la primera de las representaciones de su Belén viviente.
Y participan los alumnos de diferentes edades, pero también los padres, también los profesores. 90 personajes en acción cada turno, acompañados de animalitos que van a estar presentes pues para dar mayor realismo y para que todos nos traslademos a esa época. Por cierto, que enseguida os vamos a dar todos los detalles, porque os podéis pasar por allí con un kilo o con un litro de alimentos.
¡Qué bonito es!
Y los patucos también son bienvenidos, pero enseguida os contamos todo. En nuestro paseo por la comunidad, nuestro paseo también por la ciudad de Madrid, esta mañana de martes nos vamos a fijar en las fachadas míticas de algunos de los comercios que han estado ahí siempre y por donde hemos pasado en más de una ocasión, pero que a lo mejor no nos hemos detenido lo suficiente para fijarnos en los pequeños detalles.
Claro.
Con nuestra unidad móvil vamos a hacerlo, y gracias además a un libro de fotografías con el que nos vamos a detener, como digo, en esos pequeños grandes detalles.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Ramón.
Un libro libro de fotografías, de fachadas, que nos va a permitir el mirar a nuestro Madrid de una manera diferente, el Madrid más céntrico, diríamos, la ciudad de Madrid, pero es que tenemos más imágenes aquí en el programa del día de hoy, y en esta ocasión imágenes que nos van a trasladar hasta otro punto emblemático de nuestra región. Estoy hablando de la Sierra de Guadarrama. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Pues sí, es un recorrido por lo que era la sierra y lo que es hoy día, que en realidad el propio autor del libro pues dice que paisajísticamente hablando la Sierra de Guadarrama ha cambiado muy poco, pero lo que sí ha cambiado son otras cosas que aparecen retratadas en las imágenes de aquellas postales y que son sus gentes, edificios, monumentos, esas pequeñas ciudades que antes se daban en ellas aquellos antiguos oficios que aparecen además reflejados pues de leñadores y demás, y que ahora ya son grandes lugares de recreo, sobre todo en verano.
De aquellos que se iban a caminar por la Sierra de Guadarrama también ha cambiado, porque estoy viendo la portada de este libro, la Sierra de Guadarrama, en las antiguas postales, y efectivamente a día de hoy ya vamos como que mucho más cómodos, ¿no?
Hombre, sí, ya vamos mucho más cómodos y incluso teniendo en cuenta que han puesto los pies en esas tierras gentes muy diversas, desde lo que son los paisanos de la zona y excursionistas y montañeros y demás, hasta también personajes de la realeza, personas importantes como el rey Alfonso XIII, sale además una fotografía suya, era pues claro joven, era jovencísimo, pero la cuestión es que también hay edificios que antes estaban y ahora no, es el caso de los sanatorios, de las residencias de veraneo de empresas, cómo era y cómo es, sobre todo teniendo en cuenta que en el pasado la Sierra de Guadarrama era simplemente un lugar de recreo y esparcimiento, y que a día de hoy y justamente en este 2013 pues se ha convertido en Parque Nacional y en Reserva de la Biosfera.
Cierto es, y nosotros que nos alegramos desde luego de que se haya conseguido, y hemos hablado ya del asunto en otras ocasiones. La Sierra de Guadarrama va a ser protagonista porque hoy nos toca viajar, hoy tenemos sección de viajes, aunque también es verdad que vamos a ir hasta otro punto, ¿no?
Hasta otro punto, pero que también nos queda relativamente cerca para esas escapadas de cara a esta Navidad, que pueden ser de un día o como mucho de un par de días, que tampoco queremos alejarnos mucho en las carreteras por si hace mal tiempo y demás. Así es que experiencias de todo tipo las que se nos ofrecen desde lo que es Castilla y León, porque las hay de aventura, de gastronomía, si queremos perdernos entre la naturaleza, si buscamos relax, si buscamos ocio en familia. Estamos hablando de conciertos navideños, de belenes vivientes, de la Semana de la Magia en León, por ejemplo, la exposición de Miró que está en Burgos, la conmemoración de los 25 años de la exposición de las Edades del Hombre en Valladolid. Total, que tenemos excusas muchísimas para recorrer todos estos lugares y algunas pequeñas poblaciones, como es el caso de Medina del Campo, y algún lugar así también pequeño, por esto de que hay para todos los gustos, en los que también recrearnos un poco en la festividad y en la tradición popular.
Bueno, pues viajaremos. Oye,
hablando de Navidad,
Que no sé si me han hecho, me han jugado una mala pasada a los ojos o no, pero he podido ver un dromedario en un colegio.
Sí, estoy ahora mismito, digo eso, hablando de Navidad, estoy subiendo ahora mismito al nuestro Facebook las fotos que nos están enviando la unidad móvil con la que vamos a conectar enseguida, desde ese Belén viviente del colegio San Agustín. Ya ha llegado el dromedario, es decir,
por
tenemos
favor,
animales
de gran tamaño.
No, hombre, claro que es allí. Y ya, ya ha nacido el niño, ya tenemos las fotos de
ha nacido
pequeñajo. Sí.
Todo bien, ¿no?
Y
la
de
mamá
nuevo,
está
de nuevo,
bien.
Sí, la Virgen se la ve muy sonriente en esa foto, al padre también. Y el chaval también, el pequeñajo está sonriente a cámara.
Mira.
Ahora mismito, venga. Yo sigo aquí escribiéndolo.
Enseguida vamos a conectar con la unidad móvil y enseguida vais a poder ver todas esas imágenes a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid. Ya sabéis que todo lo que contamos a través de la sintonía de Onda Madrid aparece también en nuestro Facebook. Por ejemplo, ya está hecha esa publicación en la que nos encontramos en el día de hoy también con un nuevo libro en nuestra biblioteca. Sergio Rodríguez, muy
buenos días. Esto no es una radio interactiva, es interactiva e hiperactiva, porque
¿sí?
aquí no para de teclear el colega.
No paramos,
sí,
todo
claro,
en el momento.
Todo, pero ya. Bueno, el libro es histórico, pero tiene además dos partes. Tiene una ambientada en plena Guerra de la Independencia en 1811, y la figura que veis en la portada es inconfundible, ese cuadro de Goya con
sí,
Melchor Gaspar de Jovellanos, que fue el prototipo de ilustrado de nuestro
país. Este
salía
en mi libro de historia,
¿A que sí?
Sí.
Es muy reconocible, él ahí reflexionando. Bueno, el pobre hombre, se inicia la acción cuando pues llegan las tropas napoleónicas crónicas a Gijón, allá por el año 1811, tiene que salir por patas, mejor dicho por barca, y con rumbo a Londres. Pero una tormenta, una gran tormenta, convierte ese periplo de unas horas en nada menos que 8 días. Entonces, hay muy poca biografía de este hombre, de su biografía real, pero él la recrea Juan Pedro Aparicio. Juan Pedro Aparicio estuvo aquí este verano, recordaréis, con la obra El viajero de Leicester, una novela muy interesante. Y va a ser todo un honor porque tiene el premio Nadal nada menos y ha sido director también del Instituto Cervantes de Londres. Precisamente la última parte da un salto y ambienta la acción en el año 2012 y recrea un poco cómo hubiera sido si Gaspar Melchor de Jovellanos hubiera llegado a Londres, hubiera dejado por allí su legado, y se plantean al final qué supondría hacer una novela sobre eso. Es como
qué interesante.
Una película, ¿a que sí?
Sí,
es un
gusta.
Juego literario muy atractivo.
Me llama la atención. Nuestros hijos volarán con el siglo. Tiene además un título muy, muy de dejarse llevar precisamente por todo aquello que nos propones. Bueno, pues tenemos eso. Tenemos mucho más. Pero que claro, con el dromedario en el colegio, pues uno tiene ganas de saber qué es lo que
ha
pasa.
Ha nacido el niño, no se puede esperar más.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
San José, al pobrecito no se le ve ni la boca de la cantidad de barba que tiene. ¡Qué barba más frondosa tiene San José, por
favor! Hombre, para protegerse del frío, ¿eh? Del frío de las noches de diciembre.
Y el niño Jesús efectivamente es guapísimo, ¿eh?
Está sonriendo.
¡Oy, oy, 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 oy! ¡Qué cosa más bonita! Que nos vamos con la unidad móvil al Colegio San Agustín, que están organizando hoy y mañana un Belén viviente que cuenta con la participación en total de 2.500 alumnos, divididos, ya sabéis, en esas distintas sesiones, ¿no?, que se van a ir ofreciendo. También se suman los padres, profesores, una veintena de animales, para que el polideportivo del Colegio San Agustín se convierta en un verdadero poblado romano. Pues los organizadores llevan ya más de 2 meses trabajando en este proyecto. Es ya la tercera edición, no hemos faltado a ninguna, esta no nos la podíamos perder.
El objetivo es implicar a los alumnos en actividades pues que les recuerden cuál es el origen de esta festividad. El Belén Viviente se puede visitar hoy y mañana. Acaba de abrir sus puertas, podéis pasar hasta la 1 y luego también por la tarde están de 5:30 a de 3:30 a 5:30. La iniciativa forma parte de las actividades puestas en marcha en el marco de la campaña de Navidad del colegio, entre las que se encuentra una rifa benéfica, cuyos beneficios van a ir a Filipinas, y luego también está la operación Kilo y Patuco. ¿En qué consiste? Pues nada, van a ir recogiendo alimentos y bienes de primera necesidad para los más desfavorecidos de la Comunidad de Madrid. Cualquier persona que visite el Belén puede ofrecer al Niño Jesús cualquier tipo de alimento que luego se van a entregar a estas familias más necesitadas el día 20 de diciembre.
Bueno, siguiendo la estrella hacia el lugar donde había nacido el Niño Jesús, no solamente habían llegado los Reyes Magos, sino también la unidad móvil de Onda Madrid. Ahí está nuestra representación para llevar nuestros presentes, la de Mariano Naranjo y Gloria Talavera. Gloria, muy buenos días.
Buenos días. Un momento, chicos, además que no me quiero perder porque estoy en una encrucijada de caminos. Por aquí veo Egipto, Belén, Jerusalén, Nazarén. El destino era Belén, ¿verdad?
Belén, sí, sí.
Sí,
las buenas nuevas nos dicen que ha nacido en Belén, no te equivoques.
Vale, es que yo como, y todos nosotros somos periodistas, ya sabéis que nos gusta estar en el lugar de la noticia,
por
en el
eso.
momento.
Ve para allá.
Voy para allá corriendo antes de que alguien se anticipe, aunque fijaos, chicos, que me he encontrado aquí con los periodistas de la época, escribas que están aquí, han llegado antes que nosotros queríamos ser los primeros, pero no ha podido ser, pero vamos a contar con su ayuda para que nos cuenten qué es lo que han sabido ya de ese nacimiento, chicos.
Sí, sí, sí.
Chicas, ¿qué habéis averiguado? Venimos aquí de un lugar muy lejano, de Madrid. Es una ciudad, es la capital de España. Vosotros que estáis ya en Belén, ¿qué habéis averiguado?
Pues que ha nacido un niño Jesús en Belén y nosotros somos escribas y estamos aquí escribiendo en hebreo con mucha prisa.
Con mucha prisa, claro. No paran de escribir Gemma y el Tintero. Claro. Cuidado que no haya ningún borrón porque todo el mundo se tiene que enterar, aunque pasen 2013 años. Todo el mundo tiene que saber que el niño Jesús ha nacido.
Cuando escribimos en hebreo tenemos que hacer pergaminos y tenemos que ver que la gente los lee y se los enseñamos.
Y pregunta mucha gente, ¿no? Me imagino, ¿qué ha pasado? Porque estáis aquí a la entrada del pueblo de Belén y ¿qué os pregunta?
Pues muchas cosas, que qué ha pasado en Belén, que cómo se llama el niño y muchas cosas.
Entre vosotros os lleváis bien, no hay competencia por ver quién es el más rápido, ¿no? Contadme.
Bueno, un poco, a veces.
Sí, claro. Sí, hay también competencia.
Que queremos ser unos mejores que otros.
Quieren ser unos mejores que otros. Bueno, y vemos que este pueblo de Belén es un pueblo con muchos artesanos. Me he encontrado con un ciudadano que está paseando tranquilamente porque se lo conoce de memoria. Es Isaac, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Este es un pueblo muy trabajador, con muchos artesanos. Veo la panadería, la carpintería, la cestería. Aquí están las floristas, la herrería, la gente que se encarga de realizar los vestidos. Aquí no hay paro, por lo que veo.
Aquí no tenemos paro, tenemos de todo, como veis. Aquí fíjate qué paraderos más simpáticos. Tenemos los ciudadanos romanos, tenemos animales, tenemos pastores y, por supuesto, tenemos al niño Jesús, que es el protagonista de este Belén.
Claro, el niño Jesús, por eso ha venido tanta gente a verlo. ¿Qué tal el pan? ¿Ha salido bueno en esta primera hornada? Cuéntanos.
Sí, por supuesto, aunque está un poco duro.
Está un poquito duro, claro, hay que mejorar, ¿no?
La técnica.
Hay que amasarlo mejor, hay que tener un poquito más paciencia. Tenemos muchísimas variedades, ¿no? Pan para todos los...
Sí, tenemos de centeno, de trigo, de todos los tipos.
Hay incluso baguettes, qué modernos son en este pueblo de...
Son visionarios.
Sí, vamos a ver el telar porque es importante, ¿no? Porque aquí la gente se hace sus propios vestidos, me imagino.
Aquí todos, fíjate los niños, todos los niños que vemos disfrazados, pues es con la colaboración de los padres, de las madres y de las... Aquí tenemos al telar, estas señoritas, que son los que han hecho el disfraz de muchos de los niños que están aquí.
Los sastres y las modistas, todas estas lanas para abrigar, porque en Belén, me imagino que en el mes de diciembre hace muchísimo frío, ¿no?
Claro, entonces el niño Jesús se tiene que abrigar y hay que llevarle telas.
Claro, telas y muy variadas, porque veo que aquí además la gente es muy exigente, le gusta estar a la moda, ¿no?
Sí,
pues... Los romanos con su traje, los pastores con los suyos, que nadie entienda que son de otro lugar o de otra profesión diferente, ¿no?
Eso es, queremos que impresionar a todos los ciudadanos de Madrid, invitamos a que todos vengan. En primer lugar a los de nuestro colegio, Colegio San Agustín, fíjate que son 2.500 alumnos los que van a pasar entre hoy y mañana, pero también vienen todos los padres, madres y muchas personas, vecinos de alrededor que ya conocen nuestro Belén y que vienen a visitarlo.
Aquí la gente no pasa hambre, veo aquí las especias, aquí la frutería, a ver cómo, qué es lo que se vende aquí, contadme, a ver.
Pues manzanas, naranjas y muy barato,
pimientos.
Muy barato.
A ver cómo se vende, a ver cómo se vende, contadme, cómo se venden los pimientos, que estabais contándolo a todos los ciudadanos.
Pues mira, es que son muy baratos porque estamos en oferta.
Muy bien. Hay ofertas, claro. Hay competencia, hay que ajustarse también a los precios. Hemos llegado a un rincón que debe ser muy importante, porque aquí veo a un ángel y a una mujer que parece la Virgen, que está impresionada por lo que está pasando en este instante.
Fíjate, tiene una cara pues un poco de susto, simplemente es una niña. Una niña que recibe una gran noticia, que dicen pues que dentro de él van a hacer el Salvador.
Vamos a ver cómo se lo ha tomado. Vamos a entrevistar a la protagonista, así que este es un buen momento importante, chicos.
Sí, sí.
¿Te llamas María?
Sí.
¿Y qué es lo que acabas de conocer? Porque tienes una cara de espanto.
Ay, pobre.
Acabo de conocer que voy a tener un hijo y que se va a llamar Jesús.
¿Y cómo lo has recibido? ¿No? ¿Cómo te encuentras?
Bien.
¿Estás nerviosa?
Sí.
El ángel, ¿cómo lo ha anunciado? ¿Ha tenido que ser con precaución? ¿Ha dicho, siéntate María, no te vayas a caer?
Sí.
¿Se lo ha tomado con tranquilidad?
Sí.
De momento sí. Bueno, el ángel ha sido prudente. Vamos a avanzar. Allí hay una posada, me imagino que es donde han pasado la noche después de conocer que iban a ser padre y madre José y María esta noche en la que las temperaturas han sido gélidas aquí en Belén.
Pues han tenido que abrigar mucho y yo creo que San José hasta ha tomado un poquito de vino porque el frío era muy grande.
Por eso aquí
las taberneras,
eso es aquí.
Las taberneras, ¿qué nos ofrecéis?
Vino, tenemos vino de la gran posada.
¿Está bueno?
Pues sí, mucha gente nos lo ha pedido.
Sí, y calienta, ¿no? Porque hace un día fresquito.
Sí.
¿Qué les gustas más, a las mujeres o a los hombres?
Pues a nosotros nos han pedido más las chicas.
Las chicas, bueno. Mira. Belén es que se ha modernizado.
Sí, claro, claro.
Sí, mucho, sí. Y mucho
si ya lo dice Carlos Álvarez Vara, que cada vez las chicas van más.
Ahí
este tipo
viene
de cosas.
El agua del pozo, ¿no? Me imagino, porque todavía no han llegado aquí las cañerías ni nada por el estilo. No hay grifos en las casas, me imagino.
No lo hay. Y esto pasa, pues, como pasa ahora en nuestros días, en todas las casas. El pozo está al lado de los reyes, de los poderosos, al lado del rey Herodes.
Uy, el rey Herodes.
Los pastores no tienen nada.
El rey Herodes que nos mira, aquella que es su amada.
Su amada, y da miedo. Nos da miedo el rey Herodes.
Pues nos da miedo. Sí. Nos podemos acercar, no seamos niños,
cuidado.
No pasa nada.
Pero siempre con cuidado, porque es gente que quiere atraparnos y no nos interesa.
Vamos a preguntarle, el rey Herodes y su mujer, ¿cómo se encuentran viendo aquí a todo el pueblo pasando tantas necesidades y ustedes con tanta ostentación?
Aquí estamos bien.
Creo que le da igual.
Con los soldados aquí alrededor.
¿No les da pena ver que la gente pasa hambre, que tiene que ir al pozo a coger el agua y ustedes aquí con todas las comodidades, con la música, con sus cortesanos?
Sí, bueno, nosotros estamos bien.
Ya, bueno, pero... A ver, sí queda un poco de pena, pero como somos los reyes, pues claro. La sociedad era así, entonces...
La sociedad era así.
Tú di que sí.
Y los niños, ¿qué tal? ¿Les gustan los niños o tiene pensado matar a alguno de
ellos? No, bueno, de momento no. A ver, si me hacen algo, bueno, pues igual que hay alguno, pero de momento no.
Protejan, ciudadano Isaac, al niño Jesús, que a mí el rey Herodes no me da muy buena espina.
El rey Herodes nunca protege a los niños, no. Y en este caso al niño Jesús tampoco. Son los pastores, los sencillos, los habitantes de Belén son los que lo protegen.
Claro, y veo que además los ciudadanos de Belén tienen pocas cosas, pero lo que tienen se lo van a dar al niño Jesús. Son así de generosos.
Eso es.
No igual que el padre Herodes, que está ahí con sus uvas, con sus manjares, y no se acerca ni siquiera al portal de Belén.
Eso es. Yo creo que son los pastores, los niños y las mamás que están visitando en estos momentos también este Belén, los que están ofreciendo kilos, kilos y kilos de comida al recién nacido, porque estos kilos los vamos a llevar en este caso además al barrio de San Blas, aquí en Madrid, que ayudará a muchas familias para que puedan comer durante estas vacaciones de Navidad.
Estos animales, me imagino que protegen a todo el pueblo de Belén, dan calor. Ha sido dura la noche, me dicen, con el dromedario y con el burro. ¿Se han peleado?
Sí, hemos estado aquí durmiendo durante toda la noche. No hemos podido dormir porque el burro se quería escapar.
¡Ay, madre!
Tenemos, fíjate, dromedario, burro, pony, cabritos, oveja, gallinas, conejos. Bueno, pues todo un zoológico aquí presente en nuestro colegio San Agustín.
Todo lo que necesita, me imagino, el pueblo para estar bien abastecido. ¿Qué le pasa a aquella cabrita que se quiere comer las hojas?
Tiene
pues
hambre.
Tendrá hambre. Le tenemos que dar el biberón, porque son cabritas muy pequeñitos, que llevan, son de 3 días, 5 días que han nacido. Le estamos dando el biberón, pero siguen con hambre las pobres.
Siguen con hambre. Nos dicen además que en este caso el dromedario no ha venido de Oriente, sino de Valencia.
Sí, sí, ha venido, vino ayer de madrugada a nuestro colegio de Valencia, nada más y nada menos. Y luego pues el burro viene de Guadarrama, del norte de Madrid. Otros animales vienen gracias también a la escuela Albitana en Brunete, que nos ha prestado también varios de los animales. Bueno, son muchas las personas a las que tenemos que agradecer. También al director de IFEMA, Gonzalo, que nos ha dejado todo este cercado, vallas, y gracias a ellos hemos construido entre todos juntos este Belén viviente.
Debemos estar muy cerca del portal de Belén porque aquí se arremolina mucho público. Aquí
hay jaleo,
vemos
sí.
A las lavanderas en el río tratando de dejar la ropa impoluta. Debemos estar muy cerca porque la gente está nerviosa y vemos que incluso canta, que está ya animada, ¿no? Los que han llegado ya son los Reyes Magos porque fueron siguiendo la estrella y no han tenido pérdida. Allí vemos la estrella justo enfrente del portal de Belén.
En este Belén no puede faltar nadie. Y tampoco la estrella la que nos guía. Hay muchas personas que son estrellas de nuestra vida también y que nos guían hacia el niño Jesús. Pues aquí también tenemos nuestra estrella, fijaros, todos los niños se acercan, tenemos música en estos momentos porque es una gran alegría. Es realmente el centro del Belén y de nuestra vida, ojalá que sea así.
Ciudadano Isaac, ya que nos hemos hecho amigos, ¿me puede usted presentar a los protagonistas, a José, a María y por supuesto al niño Jesús, que está tranquilamente dormido en su cunita? Es una cunita de madera porque el padre es carpintero.
El padre San José es carpintero, aquí lo tenemos, él está cuidando a su niño junto a la mamá, junto a María... Y el niño está dormidito, debe estar muy en paz y muy a gustito.
Bueno, pues un minuto para saludar a San José.
Sí,
¿qué
claro.
tal?
Sí, claro.
¿Cómo ha venido el niño a este mundo? ¿Está calentito aquí? ¿Cómo les ha recibido Belén? Cuénteme.
Genial.
¿Se encuentran a gusto? Ha sido duro el camino, un poquito, ¿no?
Sí.
¿Y la madre? ¿Ha sido duro traer al mundo al niño Jesús? ¿Ha levantado mucha expectación? Incluso los Reyes Magos de Oriente han venido a ver a su hijo.
Sí.
Está muy tranquilo, no ha llorado.
Bueno, un poco al principio, pero luego se ha dormido.
¿Te encuentras bien, María?
Sí.
Sí, me imagino que con muchas dudas, ¿no?, de cómo cuidar al niño Jesús hasta ahora, ¿no?
Sí.
Sí. De momento le han dado de comer, por eso está durmiendo plácidamente. Así que nada, les vamos a dejar que descansen. Los Reyes Magos de Oriente han traído los presentes adecuados, ¿no? Para el niño Jesús, ¿qué habéis traído?
Kilos de comida.
Kilos de comida, ¿no?
Sí.
Que es lo que necesitan. Y mucha leche para los niños también necesitados de Madrid en este caso. Bueno, es un Belén estupendo, tenéis que venir a verlo.
Sí, la verdad que
todo
sí.
El mundo puede sumarse a él. Como nos decía el ciudadano Isaac, hoy hasta la 1:30 de la tarde, luego por la tarde otra vez de 3:30 a 5:30, en el mismo horario mañana en el Polideportivo del Colegio San Agustín, en la calle Padre Damián, justo enfrente del Estadio Santiago Bernabéu, para que no haya dudas.
Apuntamos. Oye, que ahora el niño está dormido, pero en las fotos que nos has enviado, Gloria, le vemos sonriente y con los ojos bien abiertos, ¿eh?
Con los ojos muy abiertos, porque acababa de comer, como les decía María.
Porque sabía él, además, que estaban retratándole y ha dicho, yo tengo que salir bien guapo.
Ahora ya, él ya ha comido, ahora está descansando. Os podéis pasar hoy y mañana hasta por la mañana de 10 a 1 y por la tarde de 3:30 a 5:30 por la tarde. Toda una experiencia, que sí, Gloria.
Una experiencia, desde luego, inolvidable, porque este poblado de Belén es un poblado auténtico, con todas las profesiones. Y me voy a hablar, si os parece, con los escribas, a ver qué han
averiguado. Venga, sí, la última hora, la última hora.
Mandaros ese teletipo. Hasta luego.
Hasta Adiós. Luego. La unidad móvil, Mariano Naranjo y Gloria Talavera, en este colegio San Agustín de la calle Padre de la Mía.
Ay, qué nervios y qué bonito todo. Cuando sale bien, y sale siempre requete bien este Belén viviente.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-6731.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza miró una gracia, no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto y me dijo, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Hoy en nuestro efecto Tesla vamos a mirar al cielo, vamos a buscar no a la estrella de Belén que ya la hemos encontrado.
Ya está ubicada en el Colegio San Agustín.
Exacto.
A esta hora de la mañana.
Sino que en ese cielo también vamos a buscar a los drones, esos vehículos no tripulados que surcan los cielos con misiones científicas, también para ayudar a controlar las cosechas, sí. A grabar secuencias de cine, a realizar tareas de rescate en catástrofes, transportar medicinas a zonas de difícil acceso.
Como ha ocurrido a lo largo de la historia y como os contamos habitualmente en este espacio dedicado al mundo de la ciencia, en este caso los drones también han surgido en laboratorios militares.
¿Sí?
Estos aviones controlados a distancia se inventaron como un arma de guerra hace más de un siglo. Estábamos a finales del siglo XIX cuando Austria empezó a usar globos sin tripular para bombardear Venecia. Y más tarde En las guerras mundiales, ejércitos como el americano y el nazi ya usaron aviones no tripulados a modo de señuelo y para también atacar objetivos.
Afortunadamente, como os hemos contado, ya no son las únicas aplicaciones. Es más, a la hora de ir mejorando sus sensores, por ejemplo, o de hacer más ligeros algunos de sus componentes, se han ido uniendo otras tecnologías. Para que nos hagamos una idea, comparten sensores los smartphones y los aviones no tripulados, como suena. Os podemos contar incluso que los primeros drones caseros se fabricaron desmontando el mando de la Wii, cogiendo los chips e incorporándolos al robot.
Y unos robots que pueden llevar incorporada casi cualquier cosa. Dispositivos de captura de imagen y sonido, infrarrojos, cámaras térmicas, sensores para detectar radiación o emisión de gases contaminantes.
O para prevenir y controlar incendios, como aquel, precisamente ese dron en el que nos vamos a fijar en el día de hoy y que han desarrollado ingenieros y técnicos españoles que han empleado más de 7 años en hacerlo realidad. Vamos a saludar a Francisco Gaya González, él es presidente de Flight Tech Systems Europe. Muy buenos días, Francisco.
Buenos días.
Muy buenas.
Y os habéis convertido además en la primera empresa de Europa, ¿no?, que consigue ya matricular un avión no tripulado para uso civil.
Somos la primera empresa que ha matriculado un avión y su matrícula es Lima Yankee Golf, que son las tres letras que llevan en la cola de los aviones cualquier aeronave de las que se pueden ver en barajas.
¿Y este paso qué ha supuesto, Francisco? ¿Qué supone para vosotros?
Este paso supone para nosotros, para cualquiera que lo consiga en el futuro, sencillamente poder volar de manera legal. Todos los demás vuelos es como utilizar un coche sin matrícula. Pues no se debe.
Va a ser que no, y además que te van a poner una multa tremenda.
Sí.
Como te pillen a la primera. Hablamos de los drones, cada vez nos estamos familiarizando más con ellos, pero la verdad es que suponen un avance importantísimo.
Supone un avance importante para usarlos, como es el caso de Flight Tech, para ayudar a la sociedad civil. Como comentabais antes, como tantas otras cosas, se empezó en el terreno militar, que eso se debe única y exclusivamente a una cosa. No es que los militares ni los civiles sean unos más listos que otros, sino que los recursos, de manera ingente, de forma masiva, cuando se dedican a la parte militar, los frutos pues salen por la parte militar.
Cuando había guerras, ¿no, Francisco? Todos los recursos iban para allá, ¿no? Para el ejército, claro. Y los cerebros y el dinero.
Efectivamente, así ha pasado. Pero como bien decíais ahora, las tecnologías de los sensores se comparten. Hombre, estos son, si quieres, sofisticados, más elaborados, porque la seguridad del avión pues hay que cuidarla básicamente más que la de un teléfono móvil, pero los sensores los comparten, esas tecnologías están en los smartphones, los giróscopos, los magnetómetros y los acelerómetros están en cualquier smartphone de los que se venden actualmente en las tiendas, ¿no?
7 años de trabajo, 7 años hasta que por fin, podéis ya hablar de esta realidad. En todo este tiempo, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo se sabe dónde va este chip, dónde va el otro? ¿Funciona un poquito a veces también en el caso de prueba y resultado? A lo mejor funciona, a lo mejor no funciona.
Bueno, veo que estás muy puesta en cómo se hacen estas cosas.
Nos llama la atención,
tanto como me gustaría mucho más.
En el segundo año ya teníamos los aviones actuales. Hemos tardado 5 años más en el proceso de certificación. Una cosa es hacer un avión y otra cosa es certificar un avión. Son cosas muy distintas. Hacer un avión y volarlo es relativamente fácil, incluso con piloto automático. Certificar un avión, como es el caso, que no había normativa europea para saber a qué procesos, a qué pruebas había que someter estos aparatos para obtener esa matrícula, resultó que el nivel de seguridad que se nos ha aplicado ha sido el de los aviones de pasajeros. Eso supone que sea la posibilidad de un fallo catastrófico sea una entre 100 millones. Entonces, esos niveles de seguridad tan altos son muy difíciles de conseguir porque implican que los sistemas estén repetidos en acción. Cuando los sistemas están repetidos hay que saber cuál está funcionando bien, cuál está funcionando mal. En fin, lleva un proceso de ingeniería y de distintas ramas de la ingeniería muy complejo. Y lo que decías de ensayo-error, así es como empezamos. Ajá. Puedo decir que con pruebas de ensayo-error, pues estuvimos pues los primeros 18 meses de este proceso y es un sistema muy utilizado en la investigación.
Ya es una realidad. Habéis conseguido esa matrícula, Francisco. ¿Y ahora qué? ¿Qué usos se va a dar a esta nueva aeronave no tripulada?
Pues los usos, como también decíais muy bien antes, son diversos. Y estamos hablando de usos civiles. Nosotros lo primero que queremos hacer, y así se lo hemos pedido a la Comunidad de Madrid, es volar los aparatos en cuanto ellos quieran para la detección temprana de incendios forestales. Estos nuestros aviones han distintas cámaras, se pueden montar con distintos sensores en función del uso que se le vaya a dar al avión. En el caso de los incendios forestales, lo importante es detectarlos muy pronto para que se pueda atacar muy pronto el problema y se tenga la información de la situación del incendio, la velocidad del aire, la humedad, toda una serie de datos de manera inmediata y que se pueda transmitir igual al 112 que al camión de bomberos y que sepan cuál es exactamente la situación a la que se tienen que enfrentar. Por lo tanto, empezar a atacar pronto un incendio es lo que constituye la diferencia entre que un incendio acabe con una hectárea quemada o con 1.000 hectáreas quemadas.
Claro, porque además toda esa información que está captando ese dron nos llega de manera instantánea, al mismo tiempo a ese punto de recepción, que efectivamente puede estar en una sede o puede estar directamente conectada con los bomberos o con algún efectivo.
No, al camión de los bomberos. Al camión de los bomberos en pantallas con alta resolución o al iPad.
Claro.
Y la información es en tiempo real.
Además, información de distintos parámetros, ¿verdad, Francisco? Claro, el foco, la velocidad del viento, ¿no? Por decir algo, me imagino yo.
Todo el entorno donde se está desarrollando, los niveles de humedad que hay, la humedad.
Sí.
Es decir, permite que los cuerpos de bomberos, que forestales, que hacen un trabajo que quizá no estemos valorando lo suficiente, pues es un trabajo durísimo, es un trabajo muy peligroso y muy duro, y además lo hacen de una manera espectacular. Sí. Son buenísimos haciendo ese trabajo tan complicado y tan duro. Entonces nosotros somos una herramienta, entendemos que muy buena, para ayudarles, como otras cosas que sirven de ayuda a los profesionales que hacen cosas.
Claro, todo lo que sea no ir a ciegas a un sitio, la verdad es que siempre se agradece. Toda esa información que ellos pueden recibir les va a venir bien para controlar ese fuego y también en ocasiones para salvar sus propias vidas, porque no es la primera ni lamentablemente será la última vez que hablemos de algún bombero fallecido precisamente en algún incendio, sobre todo cuando se cogen en muchísimas hectáreas de nuestra sierra, de nuestro bosque. Francisco, este avión no tripulado, este dron, tendrá una autonomía importante, porque estamos hablando de que llegue a muchas zonas, de que sea capaz de tomar muchos datos, más o menos, sí. ¿A cuántos kilómetros por hora se mueve? ¿Cuánta autonomía tiene?
Verás, con respecto a lo que decías de los muertos, que creo que es importante resaltarlo, en el año 2013 murieron 14 personas como consecuencia de los incendios forestales. Y aunque es muy duro, hay que recordar que hubo bomberos que murieron ardiendo.
Sí.
Eso es una verdadera desgracia, es una muerte horrorosa. Nosotros queremos hacer todo lo posible porque eso no se vuelva a repetir, o al menos ayudar todo lo que podamos. Uh-huh. En cuanto al avión, tiene 4 horas y media de autonomía. Uh-huh. Y la idea, o sea, cómo va a operar esto, es con una estación de tierra, una estación de, bueno, de tierra o de aire o de barco. Uh-huh. La estación puede ir a cualquier sí. lado porque no es más que un ordenador.
Vale.
Entonces, la idea es que siempre haya uno en el aire volando. Es decir, antes de aterrizar un avión ya ha despegado el siguiente.
Bien.
Para eso cada estación tiene 3 aviones que le permiten mantener siempre uno en vuelo. La velocidad es la que tiene, es la adecuada para esto, que es en torno a unos 100, 120 kilómetros por hora, porque claro, tampoco se trata de pasar una velocidad excesiva por donde hay.
Claro, hay que contar.
Todos los aviones tienen un sencillo botón que en el momento que detectan un árbol ardiendo, hay que tener en cuenta que las cámaras térmicas de estos sistemas un árbol ardiendo lo ven a 15 kilómetros. Ah. Y a 15 kilómetros desde el cielo, ver la mitad de la Sierra de Madrid desde el aire. A partir de ahí ya con sistemas de zoom, acercan la imagen, mientras que el avión se va acercando al conato de incendio. Cuando está allí, hay un sencillo botón que se le pulsa y lo que hace es ponerse a orbitar, es decir, a dar vueltas alrededor de, digamos, del incendio, o del conato.
Sí.
Cuando el incendio es pequeño, para ir suministrando toda esa información. Y todo eso lo hace de manera automática.
Pues la verdad es que lo que decimos va a ayudar y mucho. Damos la enhorabuena por este trabajo, por este proyecto, por tener ya ese avión matriculado para que pueda empezar a funcionar. Francisco Gaya González, presidente de Flight Tech Systems Europe, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Onda Madrid.
Hasta luego.
Buenos días.
Nuestro teléfono 91-512-8400. 91-512-8400.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
En un entorno privilegiado, a orillas del río Guadarrama, se encuentra la residencia de mayores Río Salud. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apartamentos para una o dos personas, su atención médica 24 horas y su calidad al alcance de todos, hacen de Río Salud un lugar de ensueño para vivir. Informes en el 91-630-2013 o en riosalud.es.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López. Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Onda Madrid.
pues tenemos en el día de hoy una novela histórica sobre la figura más importante de la Ilustración española. Llega hasta nuestra biblioteca nada más y nada menos que Melchor Gaspar de Jovellanos.
Y aunque la biografía de este personaje histórico presenta muchas lagunas, Sergio, nuestro invitado de hoy, Juan Pedro Aparicio, la aborda en parte con esta obra titulada Nuestros hijos volarán con el siglo.
Sí, yo creo que la aborda con maestría. Juan Pedro ha tenido la gentileza de venir a vernos, está aquí. Juan Pedro, bienvenido, buenos días.
Hola,
muy buenas.
Él, recordamos, es la segunda vez que está en nuestra biblioteca. Uh-huh. Nació en León, su primer libro publicado en el 75 es El origen del mono y otros relatos. Con Retratos del ambigú consiguió nada menos que el premio Nadal. En 2005 recibió el premio Setenil al mejor libro de relatos, también publicado ese año por La vida en blanco. Parte de su obra ha sido traducida a varios idiomas: inglés, alemán, chino, ruso. De 2005 a 2009 ha sido director del Instituto Cervantes de Londres. Su libro El Transcantábrico ha inspirado la puesta en marcha de ese tren turístico con el mismo nombre, tiene también mérito, y en 2013 obtuvo el premio Castilla y León de las Letras. Ya estuvo, como digo, con nosotros hace unos meses para hablarnos de su novela El viajero de Leicester. Juan Pedro, la acción parte de ese asalto de las tropas napoleónicas, nos situamos en plena guerra de la independencia, a Gijón, y la huida de Jovellanos a Inglaterra.
Así empieza, efectivamente. En noviembre de 1811, con una España invadida, quedaban apenas cuatro rincones que no habían dominado los franceses. Uno de ellos, en ese momento, porque habían estado allí ya, era Asturias. Pero cuando Jovellanos cree que ha encontrado la paz y ha podido refugiarse en su casa natal y en su tierra, pues le avisan que llegan los franceses y tiene que huir precipitadamente. Toman un barco pequeñito, un barco costero, un quechemarín, con 70 personas, un barco que tenía 12 tripulantes, o sea que iba hasta los topes, como se dice vulgarmente, ¿no? Esas huidas que hemos visto tantas veces en el cine o en la televisión, ¿no? En el sudeste asiático, cuando llega el ejército enemigo y hay que salir huyendo. Bueno, pues ese es el marco en el que empieza la novela. ¿Por qué? Pues porque es el ámbito en el que el historiador no ha podido entrar, porque ya sabéis que el historiador trabaja con documentos y sobre eso no hay documentos. Entonces, es un viaje que se pretende de apenas unas horas, 16 horas, para ir a Galicia, luego quizá para ir a Inglaterra, y dura 8 días y además no llegan a Galicia, es decir, que no salen de Asturias, porque les sorprende una de las tormentas más terribles que se conocen, y lo que hacen es luchar para sobrevivir, para que el barco no se hunda, para que el barco no se estrelle, y permanecen pues en un stand-by, ¿no? Uh-huh. Hasta que ya medio desarbolado, con muchas dificultades, logran entrar en un pequeño puerto asturiano y ya no sigo.
Ahí continúa en el libro la lectura.
Se me ocurre que esas dificultades es una metáfora histórica de por qué no cuajó la Ilustración aquí, ese retraso histórico que llevábamos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que la anécdota fue esa, y uno a posteriori pues lo ve como una metáfora o como una alegoría, ¿no? Porque allí los personajes que le rodean, pues como por otra parte sería lógico, pues representan a las fuerzas ideológicas en pugna en ese momento. Ahí está la reacción más terrible, representada por un familiar de la Inquisición, un cura. Ahí está el joven revolucionario que quiere el todo o nada. Ahí está la nobleza, hay un oficial polaco. Es decir, que están todas las fuerzas que había en ese momento en aquella España tan sufriente, por otra parte, no invadida por el ejército napoleónico.
Para algunos Jovellanos está considerado como el Voltaire español.
Eso creo que fue Galdós el que dijo que era un Voltaire encubierto. Pero Jovellanos tiene si digo caras parece como que fuera falso, ¿no? Tiene tantos valores que sirve para defender casi cualquier posición, porque lo que él tenía era una gran firmeza moral, un sentido de la ética como yo creo que no se ha vuelto a dar entre nosotros, y luego era un hombre muy inteligente y, como digo, de un gran carácter, que arrostró las muchas dificultades y vicisitudes por las que pasó con verdadera ejemplaridad, ¿no? Y sigue siendo un modelo, pues, para todos, realmente.
No estaría mal revisitar entonces, ¿no? De toda la obra de Melchor Gaspar de Jovellanos a día de hoy, por pues parte de grandes dirigentes.
Fíjate que ahora que está tan de moda Mandela, yo digo, caray, Jovellanos podría servirnos a nosotros de modelo, porque Jovellanos trataba de conciliar todas las posiciones y que todas tuvieran el eco que su peso en la sociedad requería, pero siempre con un horizonte de esperanza, de ilusión, de modernización y de convivencia, ¿no? Yo creo que Mandela podría servirnos.
Eso me recuerda, porque no sé si has tenido ocasión de estar en el castillo de Belver, donde estuvo allí confinado.
Sí.
Es impresionante, han recreado la celda donde estaba. Ajá. Y cómo se ensañó Fernando VII con él. Descubrió, sí, que hablaba con un médico, un maestro de la zona, y le prohibió moverse del castillo. En ese momento le prohibió tener todo contacto.
No, Fernando VII era muy malo. Pero no fue.
No me digas.
No, porque en principio fue Carlos IV. Ajá. Y Godoy, porque Fernando VII es el que le libera cuando España es invadida y en teoría toma el poder Fernando VII, en teoría, porque dura apenas unos meses hasta que Napoleón lo secuestra, ¿no? Pero es Godoy el que en 1800...
Godoy personalmente. 1801,
sí, vamos, Godoy hay, es uno de los puntos oscuros que hay sobre quién
es... Los carteles son un poco ambiguos.
¿Quién
que
es
por
el
allí,
causante?
Sí.
Es la reacción. En fin, las fuerzas reaccionarias, la Iglesia tenía mucho que ver también con porque era una fuerza material importante, es decir, tenía muchos intereses. Jovellanos había escrito un libro, un informe, el informe sobre la ley agraria, en el que preconizaba una reforma económica de España sustentada sobre todo por el eje que era de la vida económica, que era la agricultura. Y eso hacía mucho daño a intereses nobiliarios, aristocráticos y eclesiásticos.
Pero la estancia en la cárcel fue realmente dramática.
Fue dramática.
¿Y cómo lo superó él?
Sí, no, él
el símil con Mandela me parece...
Hizo un estudio arquitectónico del castillo.
Del castillo, sí, sí.
De monumentos de Mallorca. O sea, era, como te digo, absolutamente ejemplar.
Bueno, hablábamos de relación amorosa también, poco conocida, platónica, con esa Ramona, que yo te decía hace un rato, me recuerda un poco a la Beatriz de Dante, porque apenas se cruzaban unas palabras, ¿no?
Bueno, no es mala comparación. No le guía, aunque sí que le estimulaba. No la conoció, era Ramona, esta era una aristócrata leonesa, y él la llamaba la majestuosa. Existió. Lo que pasa es que la relación entre ellos pertenece al ámbito de la ficción, ¿no? Sí que hay unas frasecitas que están sacadas de sus diarios, que es cuando se despide de ella, y en ambos hay como un sentimiento profundo, ¿no? De tristeza por esa separación, pero no hay más. Y entonces, bueno, el novelista ya construye algo más, una conjetura que le permite ese campo abierto que ha dejado el historiador, porque carece, como digo, de documentos.
Bueno, una novela que yo creo que va por eso de las sinergias que dicen los políticos. A través de esta novela podemos llegar a lo que decía Belén, ¿no? Revisitar, releer toda la obra de Jovellanos, que se lo merece desde luego.
Ah, sí, sin duda, muy recomendable. Y hay muchas biografías escritas sobre él, todas muy buenas.
Pero nos gusta también esa parte en la que la imaginación también aparece y en la que vamos rellenando esos huecos, ¿no? De qué pasó y qué hubiera pasado si además Jovellanos hubiera llegado hasta Londres, que era su destino. Es, diríamos, la segunda parte de esta obra que también merece la pena conocer. Nuestros hijos volarán con el siglo. Juan Pedro Aparicio, muchísimas gracias.
Encantado.
Un placer que hayas venido a vernos.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Enseguida las noticias, después seguiremos los de Hoy en Madrid.
Son las 11.